Seguimos con el Sermón del Monte, el sermón famoso de Jesús. We continue with the Sermon on the Mount. Inicia el Sermón del Monte, se encuentra en Mateo capítulo 5, es el capítulo 6 y capítulo 7. Es realmente una serie de temas del Señor Jesucristo y realmente le llaman el Sermón del Monte, pero realmente varios teólogos creen que son las enseñanzas que Jesús dio, sus sermones en su ministerio y los tienen juntos como el Sermón del Monte. No estamos seguros, pero estas son las enseñanzas directas de Jesucristo. Entonces, están saturadas con bastantes principios y buena doctrina para nosotros. Y recuerden, en el Sermón del Monte también está enseñando los principios del reino de Dios. Ahora, como cristianos, somos parte de su reino. Entonces Jesús nos está enseñando cómo vivir ahora siendo parte de su reino. Ya no pertenecemos al mundo, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del nuevo reino, de su reino, y Él es Rey. Y Él nos exige que nos sometemos a Él. Y lo hacemos, el cristiano debe hacerlo gozosamente porque sabemos que Él es un buen Salvador. Amen, hermanos. So, in the Sermon on the Mount, he's giving the principles of the new kingdom, of the kingdom of the believers. We are now citizens of his kingdom. We live in this world, but we don't belong to this world. Our values are not the values of this world. Our values are the values of Christ in his kingdom. That's what we value most. And that's what he's teaching us here. And so a lot of this, we have to reprogram ourselves. We have to reprogram in the way we think, the way we live. In other words, the decisions we make now are based off of these kingdom principles. Entonces, en estas enseñanzas, como vamos a ver hoy, hermanos, son principios del reino. Si somos cristianos, pertenecemos a Cristo, y estos son principios de los cuales ahora el creyente debe de vivir. Ya lo que valorizamos es el Señor, es su reino. Ya no valorizamos lo que valoriza el mundo, porque lo que valoriza el mundo está en contra de lo que valoriza Dios y de los principios de Dios. Entonces, sin saberlo, todos hemos adoptado, hemos sido creados con estos valores y estos principios, y el Señor Jesús viene y nos está enseñando, han estado equivocados, han estado mal, y estos son los principios en los cuales deben de vivir. Y por eso es que estas enseñanzas son fuertes y directas de Jesucristo, pero son para nuestra bendición. Vemos esto en Mateo capítulo 5, versículo 33. We start in Matthew 5, verse 33 to 37. And I'll start in English and then in Spanish. Again, you have heard it was said to our ancestors, you must not break your oath, but you must keep your oaths to the Lord. But I tell you, don't take an oath at all, either by heaven, because it is God's throne. En el versículo 34, pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a ir a Él en oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu perfecta revelación. Señor, que estas enseñanzas no son de hombre, sino que son tuyas. Gracias, Jesús, por ser el verdadero profeta. Señor, en venir, en proclamar la verdad. Señor, no hubo ninguna mentira en sus labios, Señor, sino que todo lo que decía, Señor, venía de la boca de Dios, Señor. Era sagrado, era perfecto. Señor, ayúdenos ahora a aprender de sus enseñanzas en este gran sermón, Señor, el sermón del monte, Señor. Guíanos, santifícanos, ayúdanos a tener humildad de ver nuestro pecado y la humildad de arrepentirnos, Señor, la humildad de ver nuestro orgullo y nuestra necesidad de ti, Señor, de tu perdón, Señor, de reconciliación y restauración, Señor. Pido por tu iglesia, Señor. Ayúdanos también, Señor. Yo sé que varios están pasando por pruebas, Señor, como acabamos de cantar. Siento ese de parte de todos, Señor, que en veces, Señor, sentimos como que no podemos seguir adelante, Señor, que no podemos perseverar, Señor, pero pedimos gracias porque eres fiel, Señor, gracias porque nos sostienes, Señor, en las pruebas, en las dificultades, en el sufrimiento, en la tentación, en todo, Señor, eres nuestro gran profeta y nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias porque puedes compadecerte de todas nuestras necesidades, Señor. Gracias. Deseamos gloriarte en cada situación, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a gozarnos en glorificarte en cada instancia, Señor. Señor, gracias. Pedimos que nos guíes en tu palabra, Señor. Necesitamos de ti. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. No sé si ha tenido que ir a corte, y no le voy a preguntar por qué, ¿verdad? Quizás ha tenido que ir como testigo o algo más. I don't know how many of you have had to go to a court of law, stand before a court, whether on jury duty or as a witness, or maybe you're involved in a case yourself. But it's interesting when you go to a court, you always have to swear in. Why do we have to swear in when we go to court? Cuando estamos delante de un tribunal, la persona siempre antes de hablar tiene que, antes de testificar, está obligado a poner su mano derecha sobre ¿qué? Sobre una Biblia, sobre la Biblia, y se le pregunta, ¿qué se le pregunta a la persona? ¿De repetir qué?
Decir la verdad y nada más que la verdad.
Yeah. Amen. Nuestro hermano ha ido a corte una o dos veces, ¿verdad? No vamos a decir por qué, ¿verdad? Lo han demandado por ahí una o dos veces, ¿verdad? Ok, todavía le amamos, hermano. Siempre le pregunta, ¿verdad? ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? A toda persona se le pregunta eso cuando está a punto de dar testimonio. ¿Por qué? El punto del juramento en tales situaciones refuerza la verdad de lo que se dice. Y esencialmente, la persona en hacer eso está declarando que Dios, que la ira de Dios caiga sobre la persona si dice mentira, ¿verdad? Eso es lo que esencialmente está pasando, ¿verdad? Uno está apelando en el nombre del Señor, y si dice mentira, pues que reciba condenación de Dios. En otras palabras, es algo muy serio, pero es triste que en nuestra cultura es algo que después que hacen eso, muchas veces van y dicen mentiras y lo demás. Entonces, como que no tiene significado, pero ese fue el propósito cuando se inició, ¿verdad? When you go to a court of law, you have to place your right hand on the Bible, and they ask you a series of questions. That you might have seen it on TV. This happens in real time when you go to a court building, when you stand trial, if you're a witness. They'll ask you, do you swear? You have to put your right hand on the Bible. You have to lift up your hand. And this is what it means, giving an oath or swearing in. And they ask you, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? And you say, yes, I do. And in doing so, you're saying that you're before God as your witness, you're going to tell the truth and you will not lie. And if you do lie, that you will receive the judgment of God. That's what that means when you swear in. It is something very serious, but something that is taken very lightly. All you have to do is see many court cases and see how many. In other words, it's not taken seriously. People lie all the time. They don't take it as something that is very sacred before God. Aun cuando uno tiene que firmar un contrato, cuando uno tiene que llenar una aplicación, no sé si se ha dado cuenta, cuando tiene que llenar un documento legal, al final siempre hay un párrafo que pregunta si toda la información que usted ha puesto ahí es verdad, que no es falso, sino que es verdad. Y uno tiene que firmar y poner la fecha, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Why is that the case that even on legal contracts, even on applications, even on a job application, at the very end there'll be a small paragraph asking if all the information was correct and is truthful, you know, all that you know is truthful, you're not lying, and you have to sign and date it. Why is that the case? Because fundamentally, everybody knows that every person is a liar. That's why. ¿Por qué? Porque fundamentalmente todos saben que toda persona es esencialmente un mentiroso. Por eso se pregunta, ¿verdad? Es triste, pero esa es la verdad. Eso es lo que enseña la Escritura también. Ese es el asunto en cual Jesús está enfrentando Mateo capítulo 5. Es increíble, ¿verdad? Pero a ese se dirige el Señor Jesucristo, este tema acerca de decir la verdad. Jesus is addressing this theme in Matthew 5. He's speaking of simply telling the truth. That's all he's addressing there, is telling the truth. Cuando vemos este pasaje, quizás usted piensa, bueno, pastor, oh, sí, sí me recuerdo de este texto, me recuerdo hace años de niño haberlo leído, o mis padres me enseñaron este texto, ¿verdad? Me enseñaron estos versículos cuando era niño, que no debo de mentir, siempre debo de decir la verdad. Entonces ya conozco ese pasaje desde hace años, entonces quizás, pastor, ¿por qué no estudiamos otras doctrinas más profundas, verdad? Recuerden, este es el sermón de Jesucristo. Este es el sermón de Él, inspirado por Él. Y el Señor, una vez más, llega al corazón del pecado del uno y sabe que cada persona esencialmente es mentiroso. Y nos llama la atención, nos confronta con la verdad. Y nos está exhortando a ellos, así como a nosotros, de decir la verdad. Cuando hacemos eso, hermanos, no es algo que aprendimos de niño y ya sé que no debo de mentir, entonces ya no miento. Sino que sabemos que es mal, sabemos que no debemos de hacerlo, pero aún como jóvenes, aún como adultos, todavía uno y aún cristianos siguen en la mentira. Y el Señor va a tocar este asunto en este pasaje. So we see here it's a very basic truth. We might think that it's for children, you know, that, you know, Jesus speaking about telling the truth. And yeah, well, that's what you teach your kids, you know, to always speak the truth. And I have a question for parents. Did you have to teach your children to lie? Did you ever have to teach your children to lie? Tuvo que enseñarle a sus niños, okay, así es como dices una mentira. No tuvimos que enseñarles. Ellos naturalmente aprendieron, ¿verdad? Una vez más, da testimonio del corazón pecaminoso. Esta enseñanza no solo es para niños, porque aún como niños, aún jóvenes, aún adultos, uno sigue en la mentira. So this is very important. It's not just for children, it's not just for youth, but even adults. Jesus says that we should not lie. And many people, even as adults, spend their lifetime lying. And so it's a very important issue. También recuerden, ese toca el tema acerca de los 10 mandamientos, como hemos visto, ¿verdad? Este es uno de los 10 mandamientos de no dar falso testimonio, ¿verdad? De no mentir. Entonces, es muy importante. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Él es la verdad. Jesucristo, cuando vino, fue la verdad encarnecido. Jesús es la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Entonces, debemos de tomar esta enseñanza en serio. En Santiago también parece que Santiago, recuerden, es el medio hermano de Jesús. El final de la Biblia, Santiago, varias de sus enseñanzas Muchos teólogos creen que está tomando los principios o las enseñanzas de Jesucristo y las está retirando o reiterating, las está enseñando una vez más y la aplicación de estos. Y este es uno de los pasajes en los cuales él toca. In the book of James, in the end of the Bible, James is the half-brother of Jesus. He teaches, he takes a lot of the Jesus teachings, especially from the Sermon on the Mount, and he's reiterating them. And he's given the application of them. And this is one of the texts where he does that. You can find it in James 5:12. Lo dice en Santiago capítulo 5:12. Esto es lo que él dice. Es interesante. Al final del libro de Santiago, capítulo 5, él dice, pero sobre todo, es como, esto es lo más importante, es lo que él dice, pero sobre todo, above all, es decir, presten atención a la amonestación de jurar. Presten atención a esto. ¿Y por qué? Y él dice, para que no caigas en condenación o el juicio de Dios. Es lo que él dice. Una vez más, estamos hablando sobre jurar, hermanos. He's speaking, James, over oaths or making promises. And he says, oh, above all, pay close attention to this. And he ends by saying, so you do not fall into condemnation. So you do not fall into judgment. In other words, we live in a society where lying is okay. Lying is acceptable. Vivimos en una cultura donde mentir es aceptable, mentir es normal. Aún unos dicen y quizás unos decimos, ¿verdad? Bueno, pues es una mentira blanca, ¿verdad? It's a white lie. ¿Y qué significa eso? En otras palabras, es una mentira inocente, no va a causar daño, esto, lo otro. Pero no es así. Debemos de siempre hablar la pura verdad, sin mentira. Recuerden hace rato, ¿cómo dices? Hablar la verdad, toda la verdad. Nos gusta medias verdades, ¿verdad? We like half-truths. Remember, do you swear to tell the truth? The whole truth, not half-truths. A half-truth is a lie. Una media verdad es una mentira. Entonces, una vez más, muy importante en entender lo que la Escritura enseña sobre este tema. Jurar, ¿qué es lo que significa jurar? An oath. Well, again, that's a word we really don't use in our days. What is an oath? Jurar, lo busqué en la diccionario de Real Academia Española, dice afirmar o negar algo o poner por testigo, es lo que estamos viendo, poner por testigo a Dios o a sí mismo o a otra persona. Es lo que significa la palabra jurar. It is to affirm something and to put God as a judge, as a witness that one is telling the truth, or to put oneself or another person. Vamos a ver que cómo los fariseos y escribas juraban. Vamos a ver que no es totalmente malo, sino que vamos a ver el abuso de ellos que en este texto. Recuerden, la razón por ella es porque uno normalmente miente o uno no puede dar la confianza fácilmente. Quiero que veamos unos pasajes acerca de esto, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que el hombre es mentiroso. I want to see a couple of passages on why this is important or why this is even addressed, because essentially every person, man, is a liar. Look at some passages with me. Proverbs chapter 6. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Proverbs 6:16. Proverbios 6:16. It says, six things the Lord hates. In fact, seven are detestable to him. Arrogant eyes, that means pridefulness. That means pride. A lying tongue, there it is right there. Hands that shed innocent blood. A heart that plots wicked schemes. Feet eager to run evil. A lying witness, there it is again. Who gives false testimony. And one who stirs up trouble among brothers. So you notice it's mentioned twice there as far as lying. Dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, ahí está, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y 19 lo repite otra vez: el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Interesante cómo este pecado se repite entre estos seis, ¿verdad? Vemos otro pasaje en Romanos capítulo 3. Y no tenemos tiempo para ver todos los pasajes en la Biblia sobre mentir, sobre, solo podemos ver estos pocos, si no se nos va el tiempo. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3. I want us to see another, briefly look at another text. Romans 3, verse 10. Romanos 10, perdón, capítulo 3, versículo 10 al 12. We're going to read Romans 3, verse 10 to 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quienes haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. There is no one righteous, not even one. There's no one who understands. There's no one who seeks God. All have turned away. They have become useless. Go to verse 13, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así describe la Biblia el ser humano. Verse 13, their throats is an open grave. Now everything we speak is death. It's not life. They deceive with their tongues. There it is. They lie with their tongues. He describes it. Viper's venom is under their lips. We see how the description of God towards men as sinners. We are liars. We are sinful. If you continue reading in verse 19, versículo 19, now we know that whatever the law says speaks to those who are subject to the law, so that every mouth may be shut and the whole world may become subject to God's judgment. For no flesh will be justified in his sight by the works of the law, for through the law comes the knowledge of sin. Right here we see that the scripture is true, and every man a liar, that is what he goes on to say. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, la ley es perfecta, nos demuestra la verdad. Nadie tiene, nadie tiene pretexto, nadie tiene excusa, pero Dios, yo, no, todos hemos pecado, sido desobedientes y mentido en contra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vemos aquí entonces el juicio de Dios contra toda la humanidad. Esas son las malas noticias. La Biblia nos enseña que somos pecadores, somos mentirosos. A la raíz, es importante que usted y yo sepamos, somos mentirosos. Somos pecadores. Ahora, no se me duerma. Esta es la buena noticia. Ya vi unos con los hijitos de huevos. Todo esto en la introducción. Ya tienen los ojitos de huevo, si no saben, es cuando ya andan así, ¿verdad? Las buenas nuevas, no se duerme antes, las buenas nuevas es en 21. Pero ahora, aparte de la ley, don't follow, this is the good news. But now, apart from the law that condemns us, that judges us, God's righteousness has been revealed, attested by the law and the prophets, that is God's righteousness through faith in Jesus Christ to all who believe, since there's no distinction. So we see, if you continue reading, you see the grace of God, his salvation through Jesus Christ. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. No toda persona automáticamente, sino que todos los que creen en Él, los que han puesto su fe en Él. Entonces habla de su gracia y perdón en Jesucristo, que Jesús vino para salvar y redimir a pecadores, a mentirosos como usted y yo. Jesús vino para salvarnos. Es muy importante una vez más ver la necesidad de nosotros, del ser humano. Y por eso es que Jesús ataca a los fariseos, por eso los confronta, porque estos eran los líderes religiosos. Ellos eran los que su trabajo llamado era guiar a las personas hacia la verdad, era enseñar la verdad, era instruirlos en toda la verdad. Hicieron totalmente lo opuesto, sino que engañaban a las personas, tomaban ventaja de ellos y en vez de representar a Dios y ministrar a su pueblo, engañaban a las personas y enseñaban falsedades y mentiras. Y por eso Jesús los está confrontando. So Jesus confronts the Pharisees because they're a bunch of liars. Instead of speaking God's truth, instead of teaching His truth, instead of guiding people to Christ and to the Old Testament, to the perfect law, they were using it to their advantage to abuse people, and they were even teaching other people how to lie, how to be liars themselves. And that's why Jesus confronts them. Now remember, let's go back to Matthew chapter 5. Regresamos a Mateo 5. Inicia Jesús aquí en el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí recuerden, Jesús se refiere a sus tradiciones. Eso es lo que está atacando. He's confronting them in verse 33. He says, again, you have heard it. This is from your traditions, from your rabbis. It has been said, you must not break your oath, but you must keep your oaths to the Lord. So we see here, first off, that Jesus is not condemning oaths in general or promises. Promises made to God or to others. Aquí Jesús no está condenando a las promesas, a los juramentos. Sino es decir, que no está condenando el uso de ellos, que no se haga en punto. Y digo eso porque hay un grupo de personas, los anabatistas y otros, en el siglo, creo que era 18, que no tomaban ningún juramento. No tomaban ningún juramento al Estado o cualquier otra organización. Se separaban y este fue su base por no hacerlo. Hay otros que hoy día también toman este texto y dicen, no, pues no podemos hacer ningún juramento porque Jesús dice, pero eso no es lo que enseña Jesús aquí, ese no es el punto. Jesus is not teaching that we should not make any promises or oath. That's not the point of it. He's addressing their abuse of oaths. Sino que él está atacando el abuso de los juramentos. La mayoría de los rabinos, ellos tenían un concepto, como hemos visto, permisivo del adulterio. Y del divorcio, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ellos podían divorciarse por cualquier razón, ¿verdad? También habían desarrollado un concepto permisivo de juramentos, igualmente. So just how they had a light view of divorce, a light view of adultery, you could get out of it in all these different ways. The same thing with oaths or promises. They found a permissive way to get out of fulfilling your word. Habían inventado métodos inteligentes para hacer ciertos juramentos no vinculantes. También se relaciona con el nuevo mandamiento, perdón, el noveno mandamiento, ¿verdad? De no dar falso testimonio de su prójimo, ¿verdad? De no mentir. Entonces, ellos buscaron una manera en cómo quebrantar este mandamiento del Señor. Entonces, ¿cómo es que lo hacían? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que hacían eso? ¿Cómo es que podían delante de Dios quebrar estos juramentos? Y cuando hablamos de juramento, hermano, es decir, yo doy mi palabra y delante de Dios como mi testigo que yo voy a hacer esto. Yo voy a cumplir esto. O Te digo la verdad, delante de Dios como mi testigo, esto es cierto. Entonces, de eso estamos hablando aquí, ¿verdad? Que hoy día uno escucha ese tipo de lenguaje. Pues ellos eran expertos en esto, pero lo hacían de una manera que no cumplían. Y decían, esta es la verdad delante de Dios, pero lo decían de una manera que era una mentira. Pero ellos delante de Dios tenían una conciencia limpia porque decían, bueno, no es exactamente como lo dije, ¿verdad? Entonces se podían escapar de estos compromisos. Unos me están mirando, oh, wow, enséñeme cuáles fueron los métodos y cómo lo hacían. The Pharisees were so sneaky that they would give these oaths and promises saying, before God is my witness, this, such and such is true. God is my witness, I would do this. And the entire time they were lying. The entire time they never had intentions of doing it. It's not that they forgot, it's not that they couldn't. They were never going to do it, but they would say it in such a way and have God as their witness and still break it and still feel right before God, thinking that they didn't do anything wrong. That's why Jesus is attacking them. Por eso es que el Señor Jesús está fuerte en contra de ellos. Ellos tenían este sistema de mentir. Tenían este sistema de su autojusticia. Y creo que fue MacArthur o alguien más que dice, sí, pues la única manera que uno puede permanecer justo es si uno hace, crea su propio sistema de justicia, porque solo puede cumplir con su propio sistema de justicia, ¿verdad? Es exactamente lo que hicieron. En otras palabras, uno pone sus propias reglas así para que uno pueda cumplir con sus reglas, ¿verdad? Y es lo que hacían. They invented their own rules. That's the only way they could stay righteous, by inventing their own rules, because they couldn't keep God's perfect standard. So they were abusing this. We'll look at this briefly. Let's look at another example. If you go to Matthew 23, vayan a Mateo capítulo 23 para ver un ejemplo de esto. Mateo 23, versículo 16. Matthew 23, verse 16. Vamos a leer de 16 a 22. 16 to 22. Woe to you, blind guides. So he's speaking to the scribes and Pharisees. Woe to you, blind guides. Remember how they would teach these things? Whoever takes an oath by the sanctuary, it means nothing. But whoever takes an oath by the gold of the sanctuary is bound by this oath. Blind fools, for which is greater, the gold or the sanctuary that is gold? In other words, they would make an oath. They would say, I swear by the gold of the sanctuary. And they would make these promises. And Jesus said, what is the gold of the sanctuary? What are you talking about? Hay de vosotros guías ciegos que dice, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Sí ven el escape ahí? Porque decían, no, pues yo te juro por el templo que voy a hacer esto. Te juro por el templo que esto. Pero en realidad era mentira. Y la persona, no, pero tú juraste del templo. Sí, pero no dije el oro del templo. So it's like, what? ¿De qué estás hablando? I swear by the temple that this is true. And then they come back. Hey, wait a minute. You told me that this was true. You swore by the temple. Yeah, but I didn't swear by the gold of the temple. You see? That's how sneaky they were. Dice ahí, 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Bueno, ¿verdad? Es like, oh, no eran tan astutos, ¿verdad? No eran tan listos. Eran mexicanos estos. Sorry. Yo puedo decir eso porque soy mexicano, ¿verdad? Los cubanos, otros hermanitos, ¿verdad? Salvadoreños, ustedes no pueden decir eso, sino se van a meter en problemas. 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Te juro por el altar de Dios, que es esto, que tal cosa. Y entonces, tú me juraste delante de mí, en mi cara, que por el altar de Dios ibas a hacer eso. Sí, pero no dije, no juré por la ofrenda que está sobre el altar. Entonces no cuenta. Es decir, so they would say, I swear, I'll read in English, whoever takes an oath, if you swear, in other words, you swear that you promise you're going to do this, and I swear by the table that is by the altar, it says it means nothing. But they would make the excuse, I swear by the gift that was on the altar. In other words, it didn't count. Let me make it more simple for you guys, you younger ones. Yeah, listen to me. It's like, okay, if I tell you, I swear that I'm going to give all of you here $100, everyone that is 12 years old and younger, or let's make it 13. How? Raise your hand if you're 12 years old and younger. No one wants to delay. They don't trust me now. Okay, I'm going to give you $100. I give you my word. Am I going to give you $100? No. Why? Because in our culture, like, it doesn't count if you cross your fingers, right? That's what we were taught. And that's a lie. Jesus is saying, you can't do that. If you say it, you better mean it. It doesn't matter if you cross your fingers. It doesn't matter if you say it, but the temple, the altar. If you say it, you better do it. ¿Verdad? No sé si en otras culturas se practica eso, ¿verdad? Que uno dice algo, pero si cruza las manos, o los dedos, perdón, que no cuenta. ¿Tenían algunos esa práctica? ¿Sí o no? ¿Unos? Ok, sí. ¿Ve la maldad? ¿Cómo esto se conoce? No solo es aquí en los Estados Unidos. Una vez, ¿ve qué tan tonterías es lo que estaban haciendo? ¿No? Ellos dicen, no, yo dije, sí, pero tenía los dedos cruzados. Y Jesús dice, están mal. Están, pues es mal, Él lo dice, peor que yo. Son insensatos, son ciegos. Dice 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. En otras palabras, aunque juras por el templo o el oro, no importa, todo eso es de Dios. Estás jurando por Dios, es decir, debes de cumplir con lo que dijiste. Pero una vez más, estas fueron como maquinaban estas mentiras, estos juramentos que nunca tenían intenciones en cumplir. So this is how they would lie. This is how they would scheme to get out of their promises, to get out of their vows, their oaths. 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y es lo que vamos a ver en ese texto. So we see there, 21, the one who takes an oath by the sanctuary takes an oath by it and by him who dwells in it. And the one who takes an oath by heaven takes an oath by God's throne and by him who sits on it. In other words, it doesn't matter whether you say the temple, the altar, or the offering. It all belongs to God. And if you say you're going to do something, you better do it. If not, it's a sin and you're lying. Si no cumple con lo que dice, está mintiendo. Es mentira delante de Dios. Una vez más, todos los juramentos no es malo. Vemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento de juramentos entre personas, entre el pueblo de Dios, con el Señor. Voy a leer un ejemplo en Jeremías 42:5. Y ellos dijeron a Jeremías, el pueblo dijo, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Si ven ahí, entonces ellos están dando un juramento que Dios sea testigo que ellos van a cumplir con esto. Entonces no es un pecado en sí hacer un juramento, pero vemos que era para ocasiones especiales y siempre con la intención de cumplir. No, siempre era con la intención de cumplir, no de engañar, no de mentir. So we see many examples in Scripture where oaths are taken in between people, in other words, promises or vows. We see that it's done on special occasions, and we see that it's always done with the intentions of fulfilling it. It's never done with the intention of of deceiving that person, of lying to that person. So again, there's nothing wrong with making these vows or oaths. In other words, if you go into the military today, you have to make an oath. You have to put your hand, they still make you put your hand on the Bible and make an oath that you're going to serve the country, that you're willingly putting yourself in the armed forces to be a soldier. And there's nothing wrong with taking an oath and doing that, as long as in your heart, that's your true desire. There's no deception in it. There's some religious groups who don't join the military or other organizations for that reason, because they believe it's a sin to take an oath, and that's not what Jesus is addressing. So, una vez más, hermanos, quizás han escuchado eso. Creo que los testigos de Jehová, otras sectas, y a lo mejor hasta unos grupos religiosos o unas partes del cristianismo enseñan que uno no debe de hacer juramentos, punto. Entonces, no debe de trabajar por el gobierno, no puede entrar al ejército, porque hacer un juramento es pecado delante de Dios, y eso es falso, sino que los juramentos se hacen, muchas veces son en ocasiones especiales, y se hace con la intención de cumplir. Un ejemplo de un juramento, por decir, o un pacto, es el matrimonio. Cuando uno se casa, está haciendo sus votos delante de Dios, delante de la iglesia o familia como testigos, y también delante de Dios como testigo. Entonces, es un pacto sagrado, ¿verdad?, que uno desea cumplir. Entonces, una vez más, nada más quiero enfatizar que esto no es lo que está enseñando Jesús, que no debemos de hacer juramentos. Lo que Jesús está enfatizando es que no debemos de mentir, sino que debemos de cumplir cuando damos nuestra palabra. Entonces, los fariseos se volvieron hipócritas, mentirosos, y como vemos ahí, eran guías, ¿verdad?, de los demás, es lo que estaban enseñando al pueblo del Señor. So, regresando a Mateo 5, seguimos aquí, Matthew 5, we go back there, 5:33, that's not what Jesus is addressing. Now he gets in, you'll see what we just read in the earlier chapter in Matthew. You'll see how it's emphasized right here, verse 34. Entonces, versículo 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, vemos aquí una vez más cómo ellos juraban. Como vimos anteriormente, ¿verdad? Juraban, you know, por la tierra, por el cielo, por todas estas cosas, pero en su mente nunca tenían la intención de cumplir. Y Jesús le está una vez más enseñando, no importa si juras por el cielo, porque el cielo le pertenece al Señor. No le importa si juras por la tierra, piensas que no tienes que cumplir, pero dice, aún si juras por la tierra, o por Jerusalén, dice en versículo 35, Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Todo Jerusalén le pertenece al Señor. De la tierra, perdón, 34, el cielo, porque es el trono de Dios. De la tierra, porque es el estrado de sus pies. Todo pertenece a Dios, es soberano. So, no importa si juras por la tierra o el templo o el oro del templo o el altar, todo es del Señor. Es decir, tienes que cumplir con lo que has jurado. He says there, everything belongs to God. Again, see, he's getting through their scheme of lies there. You know, it doesn't matter if you said that you swore by the earth, by the heaven. It all belongs to God. The earth is his footstool. In other words, it's his. If you swore by Jerusalem, it's his because he's the great king. In other words, whatever you say, you need to fulfill. There's no way out of it. No hay ningún escape. Si dijiste, y especialmente si juraste delante de Dios que vas a hacer esto, well, no puedes decir, bueno, pues tenía mis dedos cruzados, o o no dije exactamente esto, no, tienes que cumplirlo, no mientas. Eso es lo que, esencialmente, lo que Jesús está enseñando aquí. Versículo 36, verse 36, neither should you swear by your head, because you cannot make a single hair white or black. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Te juro por mi cabello. Sí, pero hermano, nada más tienes dos o tres. En otras palabras, no, una cosa, tonterías que decimos, te juro por mi madre y de que descanse en paz, ¿verdad? Pobre, si la señora ya está muerto o esto, lo otro. Y uno hace estas tonterías, estos juramentos. Y el Señor dice, no importa. Y aquí, el punto aquí que dice, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En otras palabras, Dios es soberano aún sobre los pocos cabellos que tienes en tu cabeza. Dios es soberano sobre eso. En otras palabras, si dices eso, aún ahí debes de cumplirlo, porque Dios es soberano sobre todo. God is sovereign over everything. Even if you swear by a little hair, white or black hair, you can't change it. It is God who's sovereign. So you should, you know, he is sovereign. It's his. Whatever you say, you have to fulfill. And in verse 37, again, it's a very straightforward teaching. Muy directa la enseñanza. Y por eso les digo, ojalá no salgamos de aquí. No, sí, oh, no, ya sé eso, ya supe esa enseñanza, ¿verdad? Esa me la enseñaron de niño. Sí, pero ha dejado de decir mentiras desde niño. Ese es un principio que tenemos que siempre estar examinando nuestras conversaciones. Estamos hablando la verdad. Estamos hablando con la verdad. Somos guías necios o somos guías guiando a personas a la verdad. De eso se trata. This isn't a text only for kids, for children. Are you speaking the truth? Are you speaking not half truths? Are you speaking the whole truth? When you say you're going to do something, are you planning on doing it? Are you guiding people to truth, or are you guiding people to lies? So it is very straightforward, but it's very profound, something that we always have to work on. Y por eso dice al final el Señor Jesús, ¿cuál es la respuesta? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdanos. What should we do? We need help. What's the solution? Verse 37. But let your word yes be yes, and your no be no. In other words, if you say you're going to do something, then do it. If you say you're not going to do something, then don't do it. But always speak truthfully. In other words, tell the truth. Es tan simple, hermano. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. ¿O qué significa eso, pastor? Significa sí, sí, no, no. Eso es lo que significa. No, pues eso es bien profundo, no lo entiendo. En otras palabras, si usted dice que va a hacer algo, entonces hágalo. Si usted dice que algo es cierto, pues que sea toda la verdad. Si usted dice que no va a hacer algo, entonces pues no lo va a decir. En otras palabras, hable con honestidad, hable con la verdad. Personas nunca deben estar dudando, pues me dijo la verdad, o me está mintiendo. Si tenemos la fama de ser mentirosos, hermanos, eso está mal. Sino que cuando uno habla, si decimos que sí, la persona va a entender, no, el hermano está hablando la verdad. Yo sé que no es mentiroso, y yo sé que si él dijo que es así, así es. Y no tengo que estar cuestionando o averiguando, investigando si está diciendo la verdad, sino que debemos de siempre decir la verdad y no dar duda que estamos mintiendo. Y ahí cuando dice no, no, hermanos, no siempre vamos a poder decir sí. Y ahí el Señor también nos reta a decir, si no podemos cumplir con algo, entonces hay que decirlo. Perdón, pero no puedo cumplir con esto. O tal cosa pasó, sí fue así, perdóneme, pero así fue, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Normalmente no podemos cumplir con algo o algo pasa y no queremos quedar mal con la persona o no nos queremos mirar mal, entonces ¿qué hacemos? Mentimos. Ah, no, sí, no, sí, se me olvidó. O no, pero mañana, mañana te lo voy a hacer. Pasa mañana y qué. No, pero la próxima semana lo voy a hacer. Y así sigue la mentira. En vez de decir, humillarnos, decir, ¿sabes qué? No lo pude hacer. O ¿sabes qué pasó esto? O ¿sabes qué? Yo te doy mi palabra que voy a hacerlo esta semana que viene. Con la intención de hacerlo, ¿verdad? Pero eso requiere mucha humildad. Eso requiere la gracia del Señor de poder hacer eso, porque si no, siempre estamos cubriendo nuestros pecados y faltas con mentiras. Es lo que pasa. Y el Señor simplemente dice, no, habla la verdad. Sí, que su sí sea sí y no, no. So the Lord tells us here, let your yes be yes and no, no. In other words, don't lie. A lot of times, why do we lie? This is the reason we lie. Because we don't want to look bad. We don't want people to think that we didn't accomplish a project or we didn't meet their expectations, or at work we didn't get something done and we think our boss is going to get upset with us or whatever the case, we're going to lose a friendship. So we lie. So we lie to try to look good. We try to lie to have this better appearance. And Jesus is saying, just be honest. And whenever the truth is not what they want to hear, it's okay. Always speak truthfully. Don't lie. If not, you're always going to have to cover up your mistakes. Or let me say it this way. You're always going to have to cover up your sins. And guess what? That's going to continue as you get older. And you're going to have that same struggle and reputation. Dice, siempre debemos de hablar la verdad. No tenemos tiempo de ver todos los textos, pero vemos todas las exhortaciones sobre, una vez más, somos parte del reino ahora, hermano. No, pero es que siempre he hablado, siempre he platicado así, siempre me he expresado así, siempre he jurado así. Sí, pero ya no eres del mundo. Ya eres ciudadano del cielo y aquí no se habla de esa manera. Aquí no mentimos, aquí no somos mentirosos, sino que luchamos para hablar la verdad porque amamos la verdad. Queremos guiar personas a la verdad. Por eso no vivimos como el mundo y no valorizamos lo que valoriza el mundo. Valorizamos la verdad. Valorizamos la luz. We don't value the things the world lives. Remember, this is what I meant by earlier. You have to reprogram yourself. Well, I've always kind of said lies. I've always had white lies. I've always kind of, half-truths, you know. And the scripture is saying, no, you have to retrain yourself. You're part of God's kingdom now. You're supposed to love the truth. You're supposed to walk in light. So we reject all that what is false, all that is lies. We see that this in many passages of scripture. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:8, no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Los cristianos deben estar hablando la verdad en amor, dice Efesios 4:15, ¿verdad? Siempre hablamos la verdad y con amor, ¿verdad? A veces decimos, no, pero le voy a decir sus verdades. Sí, pero hágalo con amor. Se le olvidó esa parte, ¿verdad? El amor también con gracia. We speak truth in love with grace. That is what we're called to do. Efesios 4:25, por lo tanto, apartando la mentira, cada uno de ustedes hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Amen. No, no nos mentimos. We belong to one body. We don't lie to our neighbor. We don't lie to our brothers and sisters in Christ. La cura para el uso de estos juramentos, entonces, es hablar la verdad. Debemos de decir exactamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sin ambigüedad. Debemos hablar de manera sencilla y honesta. Debemos mantener todas nuestras promesas sin buscar excusas. Y es curioso, ¿verdad, hermanos? Que a menudo la gente que son los más deshonestos, que son más deshonestos, son los que hacen más juramentos para cubrir estas mentiras. So we have to speak the truth with grace. We have to be honest. We have to be sincere. We have to fulfill our promises. If we tell our parents, You know, mom, dad, I promise I'm going to clean my room. I promise I'm going to take the trash out. I promise I'm going to do my homework. Amen. Now that school started, like, oh, I promise I'm going to do this. Then you need to fulfill that promise because you're spoken that truth, and that's what honors God. Cristo también da una, también al final del 37, también da otra razón por qué debemos de hablar la verdad. Dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. And Jesus says at the end, there's another reason why I should speak the truth. He says, anything more than this is from the evil one. Who is the evil one? Todo lo demás del mal procede. Es decir, una mentira es imitar a Satanás, hermanos. La deshonestidad es un pecado que hace que la gente se parezca más al diablo que al Salvador. La mentira es el fundamento de toda oposición a Dios, a Cristo y a la verdad. Toda mentira. Every lie is against the basic principles of God, of Christ, of truth. When we speak lies, we imitate Satan. We're not imitating Christ. Whenever Jesus spoke against the Pharisees in John 8, he said that the reason they lie is because they imitate their father, the father's lies, who is the devil. And so we must be very careful and examine our hearts. Okay, if we're a compulsive liar, okay, what is going on there? Because we're not imitating Christ. So si somos mentirosos, compulsivos, una vez estamos imitando a Satanás, no a Cristo, y debemos examinar nuestro corazón. Entonces, los cristianos, hermanos, debemos de creer la verdad, debemos de vivir la verdad, debemos de amar la verdad, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Amen. So we should, as Christians, we believe the truth, we live the truth, we love the truth, because Jesus Christ is the truth. So friends, let us walk in truth. Let us walk in the light and not in darkness. And that is the basic teaching of Jesus Christ here. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a reflejar más su carácter, ¿verdad?, su glorioso carácter. Vamos a prepararnos, hermanos, también en examinar ahora nuestros corazones, en orar y pedir que el Señor nos perdone, ¿verdad?, por nuestras conversaciones. Si no hemos cumplido nuestros deberes, nuestras promesas. Pero más que eso, ¿verdad?, pedir que Él tenga misericordia de nosotros. Porque al final no estamos haciendo daño a la persona, sino que estamos pecando contra Dios mismo. Que tenga misericordia de nosotros. Let's ask God to forgive us of our speech, of our falsehood. Ask for His grace now as we approach the Lord's table. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Nos lleva a Jesucristo. Señor, tu palabra es verdad, es veraz. Señor, y cada persona es mentiroso. Señor, tu palabra, tu ley perfecta, Señor, cierra cada boca. Señor, no hay ninguna excusa que podemos dar. Señor, perdónanos porque hemos mentido. Perdónanos en mentir a nuestros prójimos, nuestros hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a tener el valor de hablar con la verdad, aun cuando es difícil esa verdad. Señor, pero ayúdanos a decirlo con amor, con gracia, Señor. Ayúdanos a reflejar y ser hechos más y más a su semejanza, Señor Jesucristo. Señor, gracias por la capacidad que nos ha dado ahora por medio de su Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos estamos unidos a usted, a lo que es la verdad, Señor. Ayúdanos a no dejarnos llevar por la mentira o la corriente de este mundo, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo ahora que nos preparamos en celebrar la Santa Cena, Señor. Que sea para tu honra y gloria y para edificación a nuestras almas. Señor, gracias. Pedimos todo esto en su nombre. Amén. Amén, hermanos.